Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM, queridos senderistas que nos acompañan todos los lunes. Aquí estamos presentes nuevamente en este hermoso programa que nos da tanto placer hacer, Senderos hacia la Libertad, hoy lunes 11 de marzo. Estamos aquí, bueno, con un tema muy lindo, muy especial, que se acuerdan que iba a estar el lunes pasado y lo postergamos para el programa de hoy. Ahora les vamos a presentar quién está acá como invitado súper especial hoy. Y el tema que vamos a ver se llama El arte del encuentro terapéutico tejido por la odontología, la antroposofía, la terapia neural y el Lao Chi Kung. Muy interesante la propuesta del programa de hoy, así que no se lo pierdan. Y está el chat abierto para ir haciendo preguntas. Y bueno, voy a saludar a mi querido compañero aquí al ladito, Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Buenas tardes, queridos senderistas. Buenas tardes al grupo también, a nuestro querido grupo Leo y Magda. Y obviamente un saludo enorme a Úrsula, que vimos la entrevista que le hizo Maga de Mantra, y la vimos muy, muy bien. Así que un gran abrazo, Úrsula, y siguiendo con esa recuperación. Y bueno, hoy tenemos un invitado, amigo, Federico Menéndez. Federico Menéndez lleva 30 años en la odontología y tiene también una visión de la odontología con la filosofía antroposófica, la terapia neural y el Lao Chi Kung. Así que, bienvenido, Fede, ¿cómo estás?
Hola, Fede, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias por estar en este momento. Bueno, sabemos que el lunes pasado tuviste un inconveniente y bueno, acá estamos.
Tenía que ser hoy, Fede.
Sí, tenía que ser hoy, tal cual. Bueno, gracias por la invitación, Lili y Claudio. Y bueno, a ver qué podemos tejer en este rato acá, en este encuentro, de lo que yo hago, digamos, o de lo que hacemos en las consultas, en las visitas, en los encuentros terapéuticos. Así que,
Fede, bueno, que hago una acotación acá. Uno pide un turno con un odontólogo y se encuentra con todo esto, Fede, ¿no? O sea, es muy interesante decir, bueno, voy al odontólogo, sé que hace algo especial, pero después esa consulta abre a muchas puertas, ¿no? Y desde tu mirada, desde tu recorrido, desde tu experiencia de vida, de tus búsquedas espirituales, bueno, nos encontramos con algo mucho más que un odontólogo, ¿no? Y una propuesta más integral. ¿Es así? Si quieres contarnos.
Sí, básicamente cuando, como decís vos, cuando llaman para pedir un turno, principalmente la gran mayoría es por algún problema o alguna dificultad en la boca, ¿no? Un porcentaje exageradamente bajo acude solamente, supongamos, por terapia neural u otra consulta, pero la gran mayoría es, como dijo Claudio, yo ya dentro de poco llevo a los 30 años del oficio y entonces, sí, es por problemas o dificultades en la boca. Y ahí entonces, bueno, cuando acude él o los pacientes, porque bueno, a veces es una consulta individual, a veces viene una pareja, a veces viene una familia con los niños, o sea, tengo esa posibilidad, ¿no? Como ese abanico de edades y de muy amplio, ¿no? No, digamos, han venido hasta consultas con un bebé, así que imagínate, para mí es una gracia, ¿no? Poder atender así un abanico tan amplio y también he acompañado a pacientes muchos años hasta estar cerca, digamos, de muy cerca de su partida, digamos, de este plano. Entonces, bueno, eso también me va dando siempre una riqueza en el intento que uno siempre tiene de comprender la naturaleza humana y la naturaleza en general, ¿no? Por lo general, nuestra cultura es muy egocéntrica, ¿no? Exageradamente capitalista, entonces nos hace olvidar, digamos, de nuestro contacto con el entorno, con el entorno natural donde vivimos, geográfico, con el entorno familiar y luego con el entorno de uno mismo, ¿no? O sea, esta cultura así tan acelerada, tan llevada a la instantaneidad y tan resultadista, ¿no? Va haciendo que nos vayamos alejando de nosotros mismos, ¿no? De nuestra esencia, y de pronto no sabemos para qué estamos acá. Entonces, muchas veces la boca o el encuentro es como una especie de salvataje, como una especie de ancla, como una especie de tocar lugares donde se abren oportunidades de autoconocimiento. Pero yo siempre trato de acompañar realmente lo que necesita el paciente, ¿no? Como yo vengo de la odontología y además por mi formación hospitalaria, que siempre agradezco, yo hice muchos años de hospital, muchos, y mi contacto con la cirugía, ¿no? Fue como mi base formativa. Entonces, eso siempre me da como una cuestión, digamos, en lo diagnóstico rápido y práctico. Entonces, muchas veces la consulta es, bueno, supongamos, un problema en una muela de juicio, entonces, bueno, vamos para ese lado, ¿no? O una caries, o sea, ¿no? No es que solamente o exclusivamente se hace una mirada ampliada de cada cosa que se trata, ¿no? O sea, yo lo que intento tener es la mirada ampliada de lo que sucede y luego se va desencadenando el encuentro de acuerdo a lo que vaya pulsando, ¿no? Lo que vaya pulsando en el paciente, en el encuentro, hasta dónde se pueda ir. Y bueno, es un poco eso, mi visión de trabajo. La fui luego de toda esa primera gran etapa formativa y de muchos años de clínica y experiencia en lo práctico, en lo físico material, digamos. Después, gracias a la llegada de mis hijos, ¿no? Y a los variados burnouts que yo tuve, fui entrando, digamos, a conocer otras cosas, ¿no? Y a la mamá también, a la mamá de los chicos, Susana. Y así fui entrando, ¿no? La homeopatía, la antroposofía. Y una cosa me iba llevando a la otra, ¿no? La terapia neural. Y finalmente, en esta última etapa, el lado Qigong, que lo estoy integrando bastante. Entonces, todo, digamos, esos saberes me fueron dando primero para una oportunidad para mí, para poder empezar a encontrarme y luego una oportunidad para ayudar al paciente, ¿no? Entonces, no sé, últimamente, supongamos, hay paciente, la dificultad, digamos, de los últimos años, o la manifestación más intensa es el bruxismo, ¿no? Que se empezó a ver muy, muy, muy exacerbado en la pandemia, ¿no? Yo en la pandemia hice ahí un trabajo que todavía no lo pude publicar, pero hice un trabajo allí. Primero que trabajé muchísimo, ¿no? Casi, no dejé de trabajar en la pandemia. Entonces, trabajé muchísimo, entonces pude tener como una visión ahí muy clara de lo que pasaba, digamos, en relación al cuerpo anímico y la manifestación física, ¿no? Entonces, bruxismo, tensión al punto tal de romper dientes, romper implantes, con contracturas, con dificultades, bueno, entonces ahí buscándole, la medicina antroposófica que ayuda un montón, ¿no? En la visión y la estructuración del ser humano y la amplia medicación que tenemos, ¿no? Para acompañar. Pero con el Lao Chikung empecé a encontrar la parte, digamos, de mover el cuerpo, ¿no? Es una práctica que yo hago hace muchos años en una escuela que la lleva Gabriel Nieto adelante y la verdad que es muy interesante el trabajo, ¿no? Que no es solamente físico, sino que es físico, energético, mental, espiritual, ¿no? Como en muchas capas. Pero la primera que busca el paciente, obvio, ¿no? Es el alivio físico, el alivio de esa tensión constante. Entonces, bueno, empezando a mover el cuerpo, bueno, a veces se llevan la medicación antroposófica, alguna terapéutica bucal y se llevan un ejercicio de Qigong para empezar a practicar. Y bueno, y de esa manera vamos buscando encontrar, digamos, una forma, digamos, natural o más orgánica de despertar procesos de autocuración, ¿no? Que es un poco lo que muchas terapias intentan hacer, ¿no? Nosotros, nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene intrínsecamente la capacidad de autocurarse. Pero lo que sucede es que muchas veces se traba esa capacidad por algún tipo de trauma, ya sea un trauma físico repetitivo, un trauma emocional, un trauma psicológico. Entonces queda trabado el cuerpo y como que solito no puede, ¿no? Entonces, lo que tratamos bueno, eso es lo que tratan muchísimos terapeutas, ¿no? No solamente yo. Lo que se trata es, bueno, de encontrar la vía de acceso para que eso se pueda, llamémosle, destrabar y poder empezar a despertar procesos autocurativos, ¿no? Ahí la terapia neural es hermosa porque realmente a mí me abrió mucho el campo de entendimiento y de ayuda, ¿no? Realmente la terapia neural a mí me cambió mucho, ¿no? La visión y la forma de poder acompañar al
Fede,
paciente.
¿querés contarnos para los que no sabemos qué es la terapia neural, de qué se trata?
Sí, la terapia neural es una medicina que se comenzó a gestar principios de 1900, 1920, más o menos por ahí, de origen ruso-alemán. Y que comenzaron, bueno, como muchas cosas comienzan en medicina, con experimentaciones con anestésicos, ¿no? Anestésicos locales. Y el anestésico local que se usaba mucho en esa época era la procaína, y Claro que había en ese momento, imagínate, después de la Primera Guerra Mundial, había muchas pacientes traumatizados. Entonces, lo que se empezó a ver era que la procaína no solamente era un buen anestésico, sino que generaba otras cosas, ¿no? Procesos curativos muy fuertes, sobre todo en las heridas. Y entonces, bueno, se empezaron a investigar médicos y luego médicos con odontólogos, por eso la llaman, se llama terapia neural y odontología neurofocal, porque se empezó a encontrar que la boca es el lugar del cuerpo, en general, la boca es el lugar que mayor cantidad de focos irritativos va juntando, digamos, en la vida, ¿no? O sea, uno cuando le toca que tiene que transitar problemas odontológicos o dificultades o manifestaciones, y bueno, uno empieza, ¿no? Bueno, caries, luego tratan caries con obturaciones, tratamientos de conducto, extracciones, implantes, cirugías, ¿no? Prótesis, bueno, hay infinidad de tratamientos que uno empieza a transitar. Y cada tratamiento que se realiza en la boca genera un impacto, ¿no? Que el cuerpo lo absorbe, ¿no? O intenta absorberlo. Y luego lidia con eso, ¿no? O sea, trata de sobrellevarlo, sería la manera de decir. ¿Me van siguiendo un
Sí, re.
poco?
Sí,
Bueno, y entonces
perfecto.
cuando en ese intento, digamos, de acompañar ese tratamiento, el cuerpo de alguna manera se fatiga o cae la energía, ¿no? O la energía es requerida en otro lugar, ese tratamiento puede empezar a generar una irritación, se le llama así, que puede ser una irritación local en la misma boca o una irritación a distancia. Entonces, qué sé yo, yo encontraba de las cosas más sencillas, por ejemplo, que un implante colocado en la boca esté generando una contractura muscular, ¿sí? Sería de la manifestación más leve, ¿no? Pero después a veces se encuentran a distancia quistes, por ejemplo, ¿no? Yo he encontrado quistes de ovario, por ejemplo, relacionados con problemas dentales. Ahí luego es difícil encontrar un poco el huevo y la gallina, si empezó primero el quiste y luego la boca, o primero la boca y luego el quiste. Eso pasa a ser algo anecdótico. Ahí lo importante es que uno puede llegar a encontrar esa vinculación. Y son como pequeñas así lugares para entrar en procesos autocurativos, ¿no? Se describen un montón de manifestaciones por temas bucales desde la visión de la terapia neural, ¿no? Incluso hasta cefaleas crónicas, depresión. Bueno, hay, digamos, si vos te pones a enumerar, encontrás un montón. Pero para no marearnos con las manifestaciones, lo importante es como que nos ayuda a entender que todo lo que hacemos no es tan inocuo. Viste, yo en las consultas me he puesto cada vez menos intervencionista porque cada cosa que haces tiene un impacto. Incluso un arreglo, o decir, bueno, un arreglo, sí, también. Obviamente, cuando no que hay una caries y esa caries uno ya la tiene que tratar porque ya está manifestada, bueno, uno dice, bueno, a ver cuál sería la manera más amorosa de tratar esta caries. Bueno, y ahí la vida me trajo una sustancia hermosa que nos traen las abejas, ¿no? Que es el propóleo. Pobre mis pacientes, están casi todos propolizados. El propóleo es una sustancia maravillosa, maravillosa, que las mismas abejas lo usan porque ellas lo necesitan al propóleo para cuidar su colmena, ¿no? O sea, el propóleo en la colmena tiene propiedades sellantes, tiene propiedades homeostáticas, antisépticas de todo tipo, antibacterianas, antivirales, antifúngicas. Es momificante. El propóleo lo usaban los faraones para hacer momificaciones. Entonces fui encontrando ahí una sustancia que tiene un origen bastante, si vos querés llamarle natural, y una resonancia terapéutica increíble. Yo he visto caries en niños que directamente no tengo que poner la turbina o el torno, como se le dice, sino que con el mismo propóleo vamos ayudando a que la caries se frene, luego se remineralice. En adultos también muchísimo lo uso porque ayuda un montón, ¿viste? Es una sustancia que fluye muy bien en la boca, es muy pegajosa. Los que la usan enseguida me dicen el desastre que hace en el vanitorio del baño, porque donde cae mancha. Pero esa capacidad que tiene así tan adherente y tan sellante es la que nos ayuda a que se adhiera en las piezas dentarias, que se meta en la caries, e incluso pacientes que tienen muchos arreglos, muchas fisuras, entonces se mete en todas esas interfaces. Es económico, realmente es muy económico, podés conseguirlo directamente con el apicultor, o bueno, si no tenés un apicultor cerca, las farmacias que hacen homeopatía o antroposofía lo preparan. O sea, realmente, y es algo accesible. ¿Y por qué llegamos al propóleo? Llegamos por esto que yo estaba diciendo de las diferentes sustancias que uno va encontrando y que de pronto abren un campo de curación que no esperaba, ¿no? También tengo un trabajo ahí con el propóleo que en algún momento se publicará, que es un trabajo que lo hice cuando terminé el trabajo lo vengo haciendo hace muchos años, pero le empecé a dar forma cuando terminé la formación en medicina antroposófica, ¿no? Bueno, no sé si más o menos vamos armando una imagen de lo que yo quería transmitir.
Sí, muy, muy, muy claro. Y tenemos un mensaje. Florencia Lucía dice: qué interesante lo que están hablando. Yo le tengo pánico al dentista. Gracias, Florencia, por tu saludo. Y bueno, vamos a preguntarle a Fede: ¿qué nos puede decir de ese pánico que mucha gente tiene
Sí.
con el odontólogo, ¿no?
Bueno, para mí es una oportunidad bellísima de trabajar un aspecto de la parte anímica de uno. A mí me ha tocado atender pacientes así con un pánico, pero tan grande, pánico, incluso fobia. Ustedes vieron que cuando se sientan en el sillón odontológico, se sientan, viene la luz acá y acá al costado viene toda una bandeja llena de todos los
Y
instrumentos
sí, y tal cual.
espantosos que usamos, que son todos metálicos, fríos, ¿no? Se ubican, ¿no?
Sí.
Entonces, me ha tocado que yo hacía así con la bandeja y el paciente salía, no podía, salía disparando. Así que me ha tocado acompañar varios pacientes para ayudarlos a superar o a transitar ese miedo, ese pánico, esa fobia, que claro, está muy puesta ahí, ¿no? Si algún psicólogo me escucha, está muy puesta ahí digamos, la fobia, el miedo, pero es un lugar de donde uno lo puede trabajar y luego genera una amplitud en otros lugares donde por ahí el paciente no lo tenía tan en conciencia, ¿no? Pero realmente es una oportunidad para transitar muy interesante.
Sí, yo tengo que dar
Testimonio.
conocimiento y testimonio que las veces que fueron muchas que me atendiste, hasta
Pobre.
me he reído de mi situación, ¿no? Que era, yo te agradezco porque era como cambiar ese dolor e irse alegre, ¿no? Era
Y
realmente,
comprendiendo,
y
¿no? ¿Por
comprendiendo,
qué me pasa lo
sí.
que me pasa o
O
por qué?
sea, porque
Claro.
vos hacías preguntas y yo me quedaba como recalculando, y bueno, y las veces que nos hemos reído de situaciones con mi boca.
Bueno, qué lindo, Claudio. Sí, son meses. Bueno, eso es tirarse ahí un mimo hermoso.
No, por
Gracias.
favor.
Sí, a mí lo que me. Bueno, nosotros, por ejemplo, nos conocimos de adultos, pero a mí me toca conocer seres de muy chiquitos, ¿viste? De muy chiquitos. Y que me dicen los papás que quieren venir, ¿viste? Una cosa rarísima, que quieren venir.
Claro.
No dicen el dentista, dicen lo de Fede, porque bueno,
Tal cual.
vamos a esa.
De
Tratamos de llevar la cosa a un plano así como más familiar. Incluso. Con el tiempo, bueno, uno todo el tiempo se va intentando por lo menos metamorfosear, ¿no? Pero con el tiempo, cuando me llega un niño, trato de, por ejemplo, de cambiarme, sacarme el ambo y ponerme una remera para que no haya, viste, una imagen así de pum, tan, viste, ya el consultorio de por sí tiene muchas cosas, ¿no? Que hacen, que linkean con un hospital, con una cosa así fría, con una cosa de miedo, una cosa, ¿no? Entonces, bueno, trato de buscar el lugar ameno de la cosa, ¿no? Y bueno, con los niños muchísimas veces, las primeras consultas es en la sala de espera, no entramos de entrada, bueno, jugamos, pintamos, ¿no? La consulta, bueno, ahí siempre es para los padres, ¿no? Imagínate un padre que viene ansioso para que el niño abra la boca y yo haga algo y le digo, no, vení, sentate. No le voy a ver la boca, imagínate.
quizás lleva 2, 3 encuentros, ¿no? Una
Claro, pero
consulta.
ahí se trabaja la
La
ansiedad del
ansiedad
padre,
del
de
padre.
la madre o de la familia, porque siempre
Claro.
hay como mucho, y muchas veces ves. Situaciones que ayudan un montón a lo sistémico familiar, ¿no?
Claro.
Un montón. Ahí, digamos, en el despliegue que se arma, ¿no? Bueno, vos, Lili,
Sí.
¿sabés de
No,
qué te hablo?
y veo la diferencia, ¿no? De un odontólogo que
Excelente.
acompaña a un odontólogo que fuerza o que, bueno, hay que
Bien.
resolverlo. Esto que vos hablabas del mundo materialista, hay que resolver una situación
Claro.
y obviamos el tema emocional, ¿no? Y lo que ese ser. Y me encanta esto, Fede, de que cada consulta es una oportunidad de un montón, ¿no? Porque de mirarnos como mamás, papás, de ver. Asociar nuestro que le pasa al niño con el momento que estamos viviendo como familia, de lo que está viviendo el niño. Es tan rico, ¿no? Si uno aprovecha, son puertas que se abren hermosas, ¿no? De
Sí,
una consulta.
divino, divino, divino. La verdad que me, no sé, todo el
Sí.
tiempo, sobre todo más los niños, ¿no? Los niños
Sí,
te
sí.
regalan
Ay, sí.
tantas situaciones, ¿no? Tantas evoluciones, ¿no? Porque de pronto, claro, como no hay un apuro, ¿viste? Por lo menos de mi parte, ¿no? No hay un apuro de que el chico, ¿viste? Haga algo. entonces, bueno, por ahí, ¿viste? Podés generar ahí un espacio, ¿no? Una escucha, y por ahí el niño te habla de otra cosa, ¿no? Pero te habla de otra cosa que es realmente lo importante, ¿no? Entonces hay que como estar atento ahí. Y después viene a las veces siguientes y la evolución es tremenda. Nada que ver con la caries.
Qué bueno.
Hermoso.
Que ver con la caries. Nada que ver.
Claro.
O sí, ¿no? Pero bueno, yo no me metí con el torno todavía. Y bueno, y se pudo mover algo ahí. Así que los niños, bueno, vos lo sabés mejor que yo, ¿no? Es el que mueve un poco el sistema familiar, el emergente, ¿no? El que muestra lo que está sucediendo, ¿no? La voz de lo no dicho, justo por la boca,
Portavoz.
¿viste? Que viene.
Claro, tal cual.
La voz de lo no dicho lo trae el niño. Entonces,
Sí.
es hermosa la consulta con los niños cuando se puede abrir ese espacio, ¿no? Cuando se puede. Yo lo dispongo, bueno, a veces sucede para un lado, sucede para el otro, a veces no sucede, o sea, no. Ahí, pero siempre algo sucede, ¿no? Uno por ahí no ve como el resultado, ¿no? No ve pero siempre hay algo que siempre hay algo que sucede, siempre.
Por algo sucede, ¿no? Che, Fede, mira, Florencia Lucía hace una pregunta. Dice, ¿qué opinás de los tratamientos con ortodoncia? Y agradece la respuesta y
Bueno,
agradecemos a Florencia la
dale,
pregunta.
dale, dale, Florencia. Es una linda, hermosa pregunta, hermosa, porque ¿qué es lo que pasa? O sea,
De moda hoy, Fede, la ortodoncia. Están
claro,
todos los
tenemos esto,
chicos con
o sea,
traje.
tenemos esto que lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, una
Sí.
sociedad donde impone, impone, impone. Entonces, bueno,
Corregir.
y exige, ¿no? Y muchas veces necesidades de hacer tratamientos, ¿no? Hay como encuentros ahí siempre de necesidades que a veces no van con la esencia la esencia del paciente, ¿no? A veces. Y la ortodoncia es, vamos a decir, ortodoncia barra ortopedia, ¿no? Bueno, Florencia preguntó por la ortodoncia, pero te hago un rebobino un cachito para atrás. La ortodoncia, cuando uno arranca temprano, temprano, digamos, en edades, generalmente se trabaja lo que es la parte ortopédica. Ortopédica es toda la parte, digamos, ósea y de estructuración, ¿sí? De los huesos, de la mordida, la ubicación de los dientes. Entonces, cuando vos lo visualizás en un niño y ves y ya ves que está faltando espacio, que tiene dientes más grandes digamos, del espacio que tiene, o que es un niño que está respirando por la boca. Hoy se ve muchísimo, ¿viste? Esa manifestación, respirar por la boca o la lengua no está trabajando bien. Ahí, viste, el odontólogo es una clave, es una llave interesante en el proceso, digamos, salutogénico del paciente, ¿no? Muchas veces se escapa la respiración bucal, se escapa el cómo se mueve la boca, ¿no? De la lengua, perdón. Y muchas veces terminan siendo más adelante, terminan siendo dificultades, ¿no? Porque se genera toda una especie de microcosmos que no acompaña la estructuración de toda la boca. Entonces, por eso yo le doy mucha bola a la respiración bucal, a cómo mueve la lengua, ¿no? Y bueno. Muchas veces lo detectan las maestras en la fonética, ¿no? Y cuando el chico tiene dificultades para la R, para la S. Pero vos sabés, Lili, que muchas veces los padres no se dan cuenta, bueno, de eso. Y a veces es simpático, ¿viste? Y generalmente sucede cuando son varios hermanitos en el más chiquito. Viste que el más chiquito necesita llamar la atención, viste, y por ahí se pone ahí medio Y empieza con la S y S-C-C-C-C-C-C y suena simpático y se acompaña y pasa a ser como una especie de simpatía
Impronta,
familiar.
dicen, claro.
De impronta, y vos cuando estás ahí tenés que, viste, poner el espejo y decir, muchachos, paremos acá, la pelota, ¿qué está pasando? Bueno, nada, me fui un poco para ahí para entender que la ortodoncia en realidad empezó como ortopedia, empezó como trabajo de ortopédico, de los huesos y de los tejidos blandos. Los tejidos blandos tienen mucha función, una lengua que no trabaja bien, que no se apoya en el paladar. El paladar es el
Hola.
paladar es la cúpula, ¿viste? El paladar es esto, ¿no? El paladar es así, imagínate, es una cúpula divina, ¿viste? Es una cúpula que prácticamente el cerebro está apoyado ahí, prácticamente, ¿no? En ese paladar. Y esa lengua que golpea en ese paladar le da un estímulo a toda la masa óseo muscular, ¿sí? Y además, bueno, uno lo ve en la fonética. Los dientes se acomodan mejor. En cambio, cuando la lengua empieza a quedar abajo, que uno lo ve en chicos por ahí que están con la voluntad un poco más débil, ¿no? Entonces la lengua se cae y en vez de golpear el paladar queda baja y después cuando traga, en vez de empujar en el paladar, empuja entre los dientes y va armando ahí un lugar donde no tiene que armar la lengua, ¿viste? La lengua tiene una fuerza tremenda. Bueno, todo eso se labura mucho, mucho y de manera genial y ahí es recontra interdisciplinario, recontra, o sea, ahí necesitamos a la psicopedagoga. Necesitamos a los foniatras, necesitamos a los osteópatas, necesitamos a los euritmistas, yo trabajo mucho con euritmistas curativos, ¿viste? Realmente es muy interdisciplinario ese trabajo, no es solamente mi, entre comillas, interdisciplinariedad que yo hago, o sea, yo trabajo así como todo el tiempo necesitando que el paciente busque apoyo en otros lugares, ¿no? Bueno, entonces la ortopedia va avanzando, va ayudando, generalmente se hace con aparatos Removi, hay un montón, pero no importa, lo que importa es la visión del ortopedista, ¿no? Hay un aparato removible que ayuda a que estas estructuras se acomoden y llega a los 13, 14 años, 15, che, mirá, falta un cachito, le falta, le falta. Entonces ahí viene la ortodoncia fija, ¿no? Que son esos brackets que se colocan y con un arco. Y se termina el tratamiento generalmente llegando a los 21 años, que es cuando sabemos que ya por lo menos terminaron, digamos, sus cuerpos, sus principales cuerpos del ser humano en formarse, ¿no? Luego, con el tiempo, empezó a usarse mucho en adultos la ortodoncia, porque, bueno, cosas que por ahí no se atendieron, quedaron y entonces quedaron haciendo ruido ya en la adultez. Y bueno, ahí entonces aparece la ortodoncia en adultos, que creo que la pregunta es Florencia. Florencia, ¿no? Preguntó.
Sí,
Y entonces,
sobre
bueno,
los tratamientos.
claro, y bueno, ahí entonces, ahí necesitamos mucha sapiencia del profesional actuante, ¿no? O sea, que realmente sea lo que necesite y de qué manera se combinan hoy en día cuando hacen ortodoncia. Yo no soy ortodoncista, pero trabajo con ortodoncista, ¿no? Y veo ortodoncias. Hoy en día se combina mucho, ¿no? La ortodoncia fija con ortodoncia móvil para buscar esto, ¿no? Reposicionamientos mandibulares o maxilares. Pero cuando el paciente viene y me pide y me pregunta, bueno, yo miro, 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 busco, trato de hilar lo más fino posible y realmente le digo, mirá, bueno, si la mayoría de las veces o muchas veces. Le digo, mirá, si es algo estético, Fíjate, evalúalo, porque
Claro.
no es tan inocua la ortodoncia, ¿no? Porque también los dientes se van colocando en la posición que van encontrando en ese cuerpo, en esa alma, en ese espíritu. Entonces, traer un patrón externo, ¿no? Que el patrón externo dice, los dientes tendrían que ir acá, en esta posición, ¿no? En este patrón que se dice que es el patrón estético, a donde hay que llegar. Entonces, ese patrón tironea de tu patrón, digamos, tironea y lo lleva de manera forzada a un patrón nuevo, que no es tuyo, no es tuyo. Ahora, si es necesario, porque realmente es una dificultad, fenómeno. Acompañamos eso. Pero luego hay que soltar esos brackets, hay que soltar esos arcos, y ahí es donde viene una especie de pánico y miedo, tanto de paciente como de ortodoncista, porque los dientes luego un poco se mueven, y es natural que se muevan, porque van a buscar su posición natural. Imagínate que uno no nace con los dientes atados, ¿no? Entonces, los tienen atados a veces 2 años, 3 años, y después se ponen con tensiones para que no se muevan, y muchas veces se pone una contención por adentro de los dientes, o sea que siguen estando atados. Entonces, cuando me viene un paciente, ponerle con una contención, le digo, ¿cuánto hace que tenés esta contención? Y me dice, no, 13 años, 14 años. Entonces, yo le digo, mirá, ahí tu alma, pobre, está atada tu alma, ¿no? Soltémosla. Encima, generalmente, esa atadura se hace en la mandíbula, ¿no? Y la mandíbula, desde la antroposofía, ¿no? Fijémonos, la mandíbula, ¿ves? Es como una V corta, o es como una especie de carretilla. ¿Por qué se dice carretilla, no? La carretilla se dice, ¿no? ¿Y qué es la carretilla? La carretilla es algo donde uno carga cosas y con voluntad la lleva adelante, ¿no? O sea, está hablando de la voluntad, de llevar adelante algo, de un trabajo. Entonces la mandíbula nos habla de lo que nos habla. Bueno, es una especie, sí, de reflejo de qué vinimos a hacer acá en la tierra, ¿no? De tu oficio, qué haces vos, en qué te desplegás, cómo te estás desplegando. Entonces, cuando vienen los dientes atados así, le digo, bueno, soltemos a esta alma, así ayudamos a que se siga desplegando, ¿no? Bueno, hay márgenes
Fede,
para.
y pregunta, cuando vos movés en lo físico, se mueve en lo anímico, o sea, se mueven los dientes, se mueve el alma, hay
Sí.
procesos, o sea, también es un cambio que se puede dar en la persona de afuera hacia adentro, y estará esta lucha, ¿no? Entre en mi estructura y la estructura impuesta en mi boca,
Sí.
es inevitable, me imagino, una modificación, que eso afecte, ¿no? En lo anímico, en el alma, en la
Sí. O sea,
personalidad.
todo nuestro cuerpo está impregnado, todo nuestro cuerpo, somos un cuerpo viviente con cuerpo, alma, espíritu, todo el cuerpo. Entonces, todo lo que vos modifiques a nivel físico, ¿no? Imagínate, no sé, una operación de rodilla, bueno, no quedaba otra y la operamos, bueno, pero y a ver si se puede evitar. O sea, todo va a modificar el alma y el espíritu. A veces es necesario, ¿viste? Por ejemplo, en la boca, a mí me encanta jugar mucho con la agresividad y la violencia, ¿no? Y los caninos, ¿no? Los caninos, que son un, dos, tres, el tercer diente, ya el nombre lo dice, ¿no? Canino, ¿no? Como la cosa animal, ¿no? Es como el diente animal, es nuestro diente animal, el canino. Y ahí pasan muchas cosas, ¿viste? El canino cuando. Que además el canino justamente erupciona cuando estamos en pleno proceso de cuerpo astral, ¿no? De formación de cuerpo astral. Los chicos 13, 14 años, ¿no? Ahí se termina de acomodar el canino. Pero ¿qué pasa cuando el canino no tuvo lugar y no salió? ¿Viste? Muchas veces pasa, no tuvo lugar, quedó más arriba o a veces queda en el paladar.
Mira.
Entonces, ¿qué pasa ahí, viste? Porque es necesaria la agresividad, o sea, la voz para la vida, para vivir, o sea, necesitamos. Que vos, Lili, sabes mejor que yo que cuando esa agresividad no está puesta en juego, luego se convierte en violencia, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo lo ayudamos a ese paciente que en ese momento no lo tiene en conciencia, pero nosotros sí tenemos la conciencia? ¿Cómo lo ayudamos a que ese canino encuentre su lugar para que él pueda tener una conformación de su cuerpo astral así como más íntegra, ¿no?
Hermoso, Fede. ¿Y tenés buena recepción de los padres cuando haces en
Sí, por
general?
lo general, sí, por lo general sí, porque bueno,
¿Te
muchos
conocen?
saben un poco,
No.
pero también también el oficio y también haberme equivocado tanto, ¿no? Porque de ahí es donde más aprendemos. También me fue dando como ese timing, ¿no? De bueno, de hasta dónde, de si se puede, ¿no? De como realmente tratar de qué es lo más difícil, ¿no? Meterse, digamos, meterse en la matriz. A ver, ¿dónde estamos, ¿no? Si a cada paciente que viene te trae una matriz distinta, entonces uno tiene que tratar de meterse ahí y tratar de navegar ahí. Un poco el arte también es eso.
Muy interesante, Fede. Y con toda esta experiencia, ¿vos qué podés contar a la audiencia como poder acompañar a los niños desde la odontología? ¿Cómo podemos ayudar a esos niños a desde la odontología a que tengan una boca sana en lo posible, ¿no? Porque va a estar
Mirá, sí,
diciendo
está linda la
cosas.
pregunta, está linda la pregunta, Claudio. Uno desde la odontología lo acompaña desde que nace, ¿no? Porque ya sea que haya tenido la oportunidad de tener un parto vaginal o cesárea, no importa cómo haya venido al mundo. Es exageradamente importante que se prenda la teta, ¿no? O sea, es como la primera ganancia que queremos tener para ese niño o para esa día, ¿no? si es que la condición biológica de ese ser fue esa, ¿no? Me siguen, ¿no? Porque por ahí no se dio esa situación y entonces necesitamos un biberón. Fantástico, vamos con el biberón, ¿sí? Pero ese amamantamiento, ya sea a través de la teta o del biberón, va generando un vínculo de amor tremendo con ese ser y la boca de entrada es justamente la boca. Y ese movimiento de succión que va haciendo, lógicamente, con la teta, es más favorecido, digamos, porque el niño, el bebé, con la teta tiene que hacer más fuerza para succionar y entonces eso ayuda, ¿sí? Ayuda un poco más, digamos, ¿no? A la conformación óseo-dentaria. Pero no hay problema, siempre tenemos cosas para acompañar. De hecho, yo no tuve la oportunidad de tomar la teta porque nací en la generación donde, no,
No
no,
se
la
da.
teta no, la teta
No.
no, hay que tomar esto que viene, este frasco que viene de, no sé si de Holanda o de Suiza, no sé de dónde venía. Entonces, bueno, biberón. Bueno, y acá estoy. Pero sí, ese es el primer paso donde uno trata de acompañar, digamos, ya desde el amamantamiento, ¿no? Eso ya va generando fuerzas de crecimiento. Luego empiezan a aparecer las piezas dentarias y en algunos niños pasan muy desapercibido, en otros un poco más doloroso, más tormentoso. Entonces, bueno, ahí vamos acompañando por ahí con algún globulito, ¿viste? Si genera mucho dolor, mucha irritación, mucha inflamación en las encías. Y después, a medida que empiezan a aparecerle los dientes, hay que limpiarlos, ¿viste? Yo cuando vienen, ¿cuánto hace que se cepillan los dientes? Entonces, ya hay que limpiarlos, ¿viste? Hoy hay muchos cepillitos así con.
Sí, del dedo.
Y
Lo
bueno,
he
y empezar
usado.
que empiece siendo como un juego, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí empieza la educación, con los padres, de que, digamos,
El hábito.
de que el hábito y qué es lo que estamos limpiando, ¿viste? Ahí es donde tenemos la falla, ¿no? Digamos, la falla como pedagogos, digamos, no llegamos ahí, no llegamos en las escuelas, ¿no? Donde por ahí tendríamos que llegar y qué es la placa bacteriana, que encima es algo que no se ve, ¿no? Porque es media blanquita, no se ve. El diente es blanco,
Claro.
entonces no se ve, es tremendo, ¿viste? Entonces, bueno, enseñarles a los padres que entonces ahí viene toda la parte como de enseñanza
Belética.
del hábito, la higiene, qué es la placa, qué estamos limpiando. Y ya cuando
Pero,
el niño
sí.
tiene más conciencia, ya es con el niño, ¿no? Como un espejo y decirle, mirá, mirá lo que estamos limpiando.
Claro. Nos quedan 3 minutitos, yo te seguiría escuchando y tengo un montón de preguntas. Una es el uso del dentífrico, ¿no? ¿Qué opinás de los
Sí.
dentífricos que están
Bueno, el
hoy en
dentífrico, fantástico. Bueno, se
tres
nos acaba el
minutos,
tiempo.
Fede, en un
Bueno,
minuto?
rápido, rápido, rápido. El dentífrico, acá me matan todos, todos,
Sí,
incluso.
ya sé, ya sé. A mí me matan por preguntar, pero dale,
No, no,
hay que
pero
jugarse.
incluso Veleda también, pa, ¿por qué? Porque el dentífrico es algo que se interpone. Esta es una imagen hermosa. Es algo que se interpone entre nosotros y nosotros.
Wow.
Yo estoy con mi cepillo y estoy queriendo llegar a mi diente, o sea, estoy queriendo llegar a mí. Pero le interpongo algo en el medio que no me deja, primero, no me deja ver porque tapa y hace espuma. Pica, generalmente pica en los dentífricos, entonces lo tengo que hacer rápido. Patina, entonces no limpia nada. Entonces, ¿qué hace el dentífrico?
Gustito a la
Perdón,
boca, la
perdón a
menta.
las empresas.
Está muy bien, está muy
No,
bien, es cierto.
lo mejor es es sin dentífrico y el contacto y aprender a eso, la autoconciencia
Mira.
y de ese contacto. Una vez que ese contacto
Cepillito solo.
está ganado, entonces sí, después podemos jugar con una pastita, con la otra. Sí, pueden ser pastitas dentífricas más amorosas, mejor. Pero lo primero es como sacar la barrera para poder contactarnos con nosotros mismos.
Gracias,
Bueno, Fede,
genio.
¿dónde se te puede hacer una consulta? Porque nos quedan segundos.
Y bueno, qué sé yo, el mail si querés
Dale,
o
decilo, decilo. ¿Tu
el
mail?
mail, el mail es medio raro, es Federex. Federex@gmail.com. Federex, Federix.
Y si no, el WhatsApp.
Y si no, WhatsApp, el teléfono de la consulta, del consultorio.
Perfecto. Bueno,
Sí.
¿querés decirlo? ¿Te acordás del número?
Sí, es 11-5765-9170.
Estamos grandes.
Fede,
No,
muchísimas
no tengo
gracias.
secretaria, así que tardo en contestar, nada más.
Está bien. Bueno,
Gracias, Fede.
gracias,
Bueno.
muchísimas gracias. Y bueno, a lo mejor te volvemos a convocar para otros temas que hayan quedado.
Quedan.
Así
Sí,
que
cómo no, cómo
muchísimas
no,
gracias
cómo no, cómo no. Un placer, un
y
placer. Gracias a
un placer
ustedes.
para nosotros, Fede.
Regalo. Gracias,
Bueno,
Fede. Gracias a los oyentes que
oyentes
están acá.
de.
Sí.
Senderos
Gracias.
hacia la libertad, ¿no? Este programa con este nombre que tratamos de buscar esa libertad del ser humano. Así que muchísimas gracias, Fede. Buena semana para todos y nos vemos el próximo lunes.
Adiós,
Chao.
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 Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.